Las proporciones cada vez mayores de la ofensiva de Etiopía contra la milicia islamista somalí hacen crecer los temores a un conflicto regional en el que podrían intervenir todos los países de la región del Cuerno de África. La aviación etíope bombardeó los dos aeropuertos más importantes de Somalia, Mogadiscio y Baledogle, ambos bajo control de la Unión de Tribunales Islámicos, mientras las milicias del gobierno de transición somalí, respaldadas por tropas etíopes, se hicieron con el control de la localidad de Beled Wain, posición estratégica cercana a la frontera con Etiopía. La Unión Africana expresó su apoyo a la intervención militar de Etiopía en la creciente crisis interna en Somalia. La Unión de Tribunales Islámicos es una organización que busca crear un Estado Islámico. Logró desalojar a los señores de la guerra que habían dividido Somalia en feudos tras el derrocamiento del dictador Mohamed Siad Barre en 1991 y que contaban con el apoyo de Estados Unidos. Los islamistas ahora se oponen al gobierno federal de transición respaldado por Etiopía. El ejército de Etiopía ha incrementado su apoyo militar al gobierno interino de Somalia en su batalla contra la Unión de Tribunales Islámicos, esta organización que controla la capital y buena parte del sur del país y que por su parte dice haber obtenido victorias importantes sobre su enemigo. El primer ministro etíope ha dicho que su país está en guerra contra los islamistas. Naciones Unidas estima que al menos 8.000 soldados etíopes están apoyando al gobierno interino de Somalia. Miles de somalíes han huido de la creciente violencia. Para Josep Prior, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras España en Somalia, el primer problema a día de hoy son las hambrunas y el general ambiente de desesperanza.
Sí, bueno, es decir, desde hace 15 años en Somalia no hay gobierno, entonces la gente no muere ya de bala o de tiros, no muere de abandono, de simple aislamiento, ¿no? Hay regiones enteras donde no hay gobierno, desde luego, tampoco hay ONGs, no hay ni una clínica, no hay ninguna estructura sanitaria. Y bueno, creo que la esperanza de vida es como 45, 47 años. Todo el día, todo el rato son epidemias, hambruna, inundaciones. O sea que después de 15 años no hay personal sanitario en Somalia. Te diría, por ejemplo, en algunos de los médicos, o médicos pretendidamente que están haciendo consultas, uno de ellos es profesor de primaria, ¿no? Otro ni tan solo tiene ningún título, es alguien listo, más bien educado, y es la única persona en el pueblo que se veía con capacidad de hacer un poco de trabajo sanitario, ¿no? Entonces, el país, la mayoría de estructuras que tenemos viven de hacer venir, pues, bueno, voluntarios de todo el mundo, personal médico que hacen las consultas, hacen las operaciones, lo hacen todo, ¿no? Toda esta gente ahora está fuera, aquí en Nairobi, al país de al lado, en Kenia, y esperaremos un par de semanas deseando, bueno, que los combates, sea lo que sea, sean rápidos y podamos volver, ¿no? Que las condiciones de seguridad nos permitan volver y reabrir, ¿no? Y bueno, en algunos de los hospitales que tenemos, hay uno, por ejemplo, en Dinsor, es un pueblecito cerca de Baidoa, donde está el gobierno, hay más de 140 heridos de bala milicianos, hay casi 200 niños en un centro de nutrición, y no hay ni un médico, ¿no? La persona más formada es una pobre mujer somalí, enfermera, de 50 años, que, bueno, estudió hace 20 años, y ahora ella sola está lidiando con todo eso, ¿no? Ni tan solo saben hacer cirugía. Y la gente ahora mismo, pues casi te diría, se mueren de desilusión y desesperanza, porque al menos las cortes islámicas habían traído la promesa de un futuro mejor, ¿no? De quizá formar algo se parezca a un gobierno, aunque sea islamista, ¿no? Y ahora se dan cuenta que no, que volvemos a empezar otra vez guerra y quizá otra vez anarquía, ¿no? Y ya muchos ya no saben en qué creer, ¿no?
Pero entendamos un poco más este conflicto y la implicación de una gran potencia como Estados Unidos en él. Y es que, ante el temor de que los islamistas transformen a Somalia en un refugio para la red terrorista Al-Qaeda, Estados Unidos ha querido impulsar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que, según expertos, desataría una guerra en todo el Cuerno de África. Hacemos un esfuerzo para intentar comprender el porqué de este conflicto.
Las intenciones son eximir del embargo de armas que se aplica a Somalia desde 1992, debería ser votada esta semana a pesar de la oposición de la poderosa Unión de Cortes Islámicas Somalí a cualquier despliegue de tropas extranjeras.
Organizaciones como el Grupo Internacional de Crisis, con sede en Bruselas, ya advierten desde hace tiempo que las intenciones de Estados Unidos podrían desencadenar la guerra abierta en Somalia y desestabilizaría a toda la región del Cuerno de África, porque agravaría el conflicto entre Etiopía y Eritrea.
Diversos analistas señalan que la política de Estados Unidos desde la ONU en este momento es una grave provocación a la Unión de Tribunales Islámicos, organización acusada por Estados Unidos de brindar refugio a responsables de los atentados contra sus embajadas en Tanzania y Kenia en 1998.
Incluso Ted Dagne, especialista en el Cuerno de África para el Servicio de Investigación del Congreso Legislativo de Estados Unidos, dijo hace tiempo que cualquier despliegue de tropas como parte de una iniciativa de paz debería requerir también el retiro de los varios miles de soldados etíopes que, según observadores, aún se encuentran en Somalia, y apostó por un acuerdo negociado entre el gobierno de transición y la Unión de Tribunales Islámicos.
Según el experto, no es posible ignorar a la Unión de Tribunales Islámicos, ya que tiene cierto respaldo popular entre los somalíes en las áreas que controlan, y la única entidad que apoya a Estados Unidos, el gobierno de transición, no controla nada más que Baidoa, la capital interina.
La operación de paz fue propuesta originalmente hace 2 años por la Unión Africana y por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, bloque de África Oriental que reúne a Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán y Uganda. Pero la iniciativa solo fue tomada en serio por Estados Unidos cuando la Unión de Tribunales Islámicos derrotó a los señores de la guerra hace unos meses.
Como está redactada, la resolución no excluiría la participación en la Fuerza de Paz de Etiopía, país considerado enemigo por la población somalí y que, según fuentes diplomáticas, ya tiene alrededor de 8.000 soldados ayudando al gobierno de transición.
Diversos especialistas señalan que Estados Unidos procura legitimar la presencia etíope en Somalia como parte de un esfuerzo para preservar el gobierno de transición e impedir que la Unión de Tribunales Islámicos tome el control de todo el país. Sin embargo, el problema es que el gobierno de transición goza de muy escasa legitimidad dentro de Somalia y es cada vez más visto por la población como un representante de Etiopía.
Ted Dagne, especialista en el Cuerno de África del Congreso Legislativo de Estados Unidos, dijo que lo único que une a los somalíes es su animosidad y odio hacia los etíopes. El respaldo de Etiopía al gobierno de transición confirmó las sospechas de los somalíes de que el presidente interino, Abdoulaye Youssouf, es pro-etíope y no un verdadero líder nacional.
Pero Etiopía no es el único país que interviene directamente en Somalia. Eritrea envió fuerzas especiales para apoyar a la Unión de Tribunales Islámicos. De hecho, un informe de la ONU identificó a 10 países, 5 de los cuales, incluyendo a Etiopía y a Eritrea, son cercanos a Somalia, que desafiaron el embargo de armas ordenado por la ONU en 1992 y proveyeron de material bélico a todas las partes del conflicto.
Desde hace meses se pedía un gran esfuerzo internacional para respaldar las conversaciones de paz entre los islamistas y el gobierno de transición, pero el diálogo, cuya próxima ronda debía haber comenzado el 15 de diciembre en Jartum, la capital de Sudán, no ha alcanzado progresos a causa de las posturas radicales de ambas partes. Según algunos analistas, la intransigente postura del presidente de Estados Unidos contra la Unión de Tribunales Islámicos ha contribuido al estancamiento del proceso.